Dos días después de la victoria que supuso para el gobierno la derrota de la acusación constitucional contra la ministra de Educación, queremos hablar de los efectos de esta victoria oficialista sobre la oposición. A ver, el fracaso de esta acusación constitucional deja muchas cuentas pendientes al interior de la oposición. ¿Cuál es el libreto que sigue en la oposición? De estos temas queremos conversar en esta edición de Terapia Chilense. Lo vamos a hacer con Daniel Labarca, editor de La Tercera, y con Arturo Fontaine, que me acompaña todos los días. Bienvenido al programa, Daniel. Bienvenido, Arturo.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Efectivamente, a ver, me imagino yo que para los autores de la, para quienes impulsaron la iniciativa de la acusación constitucional, particularmente en el Partido Socialista, la derrota la deben haber sentido y la deben sintiendo, viviendo muy, no sé con cuánta sangre en el camino, digamos. Pero sin duda que es un traspié duro. Duro porque, a ver, esta acusación constitucional fue hecha básicamente para aprobar la unidad de las fuerzas opositoras. Y esa unidad de las fuerzas opositoras, a mi modo de ver, es discutible, a mi modo de ver, lo alcanzaron a lograr en gran medida. No en la medida suficiente para hacer que la acusación constitucional triunfara, pero sí, en gran medida, porque lograron alinear detrás de la acusación constitucional, no sé, al 90, al 95% de la Democracia Cristiana. Y eso, y al Partido Radical también. Y eso vaya que es una victoria.
Sí, mirado desde esa perspectiva, efectivamente el Partido Socialista tiene ese logro, entre comillas, pero yo creo que son muchos más los daños que le provoca la derrota del martes que los logros o que las cosas que festejar, principalmente porque yo creo que queda dañado algo que el Partido Socialista había buscado ser desde que Michelle Bachelet dejó La Moneda, que era ser el articulador de la izquierda, y el articulador no solo de la ex nueva mayoría, sino el articulador respecto al Frente Amplio. Y ese liderazgo, entre comillas, yo creo que queda muy dañado, no tanto en la matemática de los votos que se consiguieron, sino en la incapacidad de liderar una acción política de este tipo, que requería convencerlos a todos, y no lograron convencerlos. Es cierto lo que dice Héctor en términos de que uno esperaba probablemente un desbande mayor de la DC. O sea, que la ADC fuera 50-50.
Desde el momento, Daniel, que la ADC declara libertad de acción, o sea, que cada cual vote de acuerdo a su conciencia, yo pensé que la dispersión ahí, al interior de ese partido, iba a ser mayor de la que terminó siendo.
Sí, y lo comentamos aquí, que la acusación no flotaba por ningún lado, y sin embargo en los últimos días vimos cómo se fueron estrechando los márgenes. El gobierno se preocupó, pasó, se inquietó, susto, hubo días en que la situación, el conteo de votos no calzaba para el gobierno, pero finalmente, claro, hubo desmarques individuales de la DC, los que uno podría esperar, probablemente Matías Walker, Jorge Sabaj, y los independientes, que yo creo que son los que marcan finalmente la diferencia, y donde ahí el gobierno tiene mucha mayor capacidad de negociación, de acción.
De esos independientes, Daniel, ¿cuál es el más inesperado a tu juicio? ¿El que más te sorprendió?
Hay una abstención que es de un ex socialista, del diputado
¿Alinco?
Diputado Rosas, del diputado Rosas, que dejó hace poco Patricio la bancada socialista Rosa. y que el martes la gente del gobierno lo contaba como un tapado. Decían, tenemos un tapado que no queremos decirlo porque si lo decimos lo van a volver loco con las presiones. Y ese fue el más sorpresivo. Alinco, todo el mundo lo daba como voto en contra, finalmente se abstuvo. Lo más particular, votó a favor de la cuestión previa y después se abstuvo. Entonces, por eso digo...
Las abstenciones en eso favorecen...
Claro. Favorecían en el mundo de los independientes, el gobierno ahí tenía un margen mayor de acción, de negociación, porque negocia uno a uno, no está detrás de un partido y hay me imagino que las negociaciones suponen oferta y propuesta en términos locales, en términos de proyecto, política, y donde el gobierno sí tiene un arma muy hábil, que el subsecretario de las Express, Claudio Alvarado, que sabe de estas negociaciones y que sabe tratar estos temas. Y yo creo que ahí la oposición no cuenta con eso. No solo no cuenta con liderazgo, sino que tampoco tiene mucha destreza política para estas acciones. Y por eso yo estoy de acuerdo con Héctor en que es una derrota dura para la oposición. Pueden sacar ciertas cuentas alegres. El martes hubo un tuit del presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, que pasó bastante desapercibido. Se había votado la cuestión previa, por ende ya habían empezado la noche los cuchillos largos en la oposición, y las culpas, y el PS por acá, el Frente Amplio por allá. Y Guillermo Tellier, sorprendentemente, en el tuit pone que pase lo que pase esa tarde, se demuestra que la oposición sí puede actuar unida más allá de actitudes particulares, claro, de uno o dos diputados.
Deserciones puntuales.
Entonces, a mí me llamó mucho la atención que el Partido Comunista bajara esa línea, en el sentido de que, porque me imagino, y lo hemos conversado también aquí, que empieza a pesar el tema electoral. Aquí ahora, hay lecturas en términos de los pactos que vienen para adelante. La DC en esta pasada se jugó firmemente por la acusación constitucional. Las señales que dio Fuad Chaín y el jefe de bancada, Gabriel Asensio, fueron en la línea de aprobar la acusación.
Claro.
Y el día de la acusación, en privado, ellos sostenían que la cuenta se la iban a pasar finalmente a ellos porque no habían logrado alinear a toda la bancada. Claro,
eso es lo que un poco es lamentable, ¿no? Este uso de la acusación constitucional para fines electorales de una coalición determinada, que es un poco lo que planteó Guillermo Tellier desde el comienzo y que sigue manteniendo hasta hoy. O sea, el objetivo será usar la acusación constitucional como un medio para consolidar la alianza. Yo creo que ganó Chile, ganó la constitución, ganó la legalidad. Y los héroes, yo creo, del asunto no es el gobierno, para mí, sino que son Matías Walker, Jorge Sabaj, Pepe Aut, Pedro Velázquez, Karim Bianchi, que votaron en contra, ¿no es cierto? Y los que se abstuvieron, Alinco y Roja, ¿verdad?
Rosas,
Patricio Rosas. Ellos son los que realmente, me parece a mí, hicieron inclinan un juicio, la inclinan la balanza, y son los que hicieron un juicio, digamos, de si esto tenía mérito constitucional o no, más allá de las ventajas políticas de un grupo u otro. Ellos, me parece, que actuaron como se espera que actúen los diputados, porque esta es una institución que se está claramente tergiversando. Ha ocurrido antes, ocurrió con el caso de Harald Bayer, a mi juicio también ocurrió en el caso anterior, ¿no es cierto?, de la actual senadora Proboste. Y existe el peligro de que nos empecemos a deslizar por un camino como el que está viviendo el Perú hoy día, en el cual, digamos, poco a poco el Parlamento empieza a chocar con el Ejecutivo, en el caso nuestro, adulterando el sentido de lo que es la acusación constitucional, transformándolo en una herramienta para votar gabinete en función de confianzas o no confianzas políticas, digamos.
Era buena la pregunta que tú formulabas anoche, después que terminamos la edición del programa, era ¿por qué de un tiempo a esta parte en Chile se ha vuelto prácticamente una práctica, ya una rutina, acusar a los ministros de educación? ¿Por qué de educación?
¿Por qué educación?
¿Por qué de educación?
Porque yo creo que ahí está el debate ideológico de la última década en Chile. Yo creo que es donde se manifiesta de mayor manera las diferencias ideológicas. El martes fue súper sorprendente ver cómo el abogado de la ministra Cubillo sostenía reiteradamente que ella era la ministra más ideológica de este gabinete. Y a mí, de repente, yo pensaba, ¿la está defendiendo o está, claro, evidenciando una crítica que él puede tener? Porque sabemos bien que él no es afín al gobierno en términos políticos. Me llamaba mucho la atención eso. Destacaba a la ministra por ser la más ideológica del gabinete. Yo creo que el tema ideológico que va más allá de la gestión ministerial ha marcado el sello de los ministerios de educación desde mediados de la década pasada. Y partió esto con Yasna Proboste, claro, Harald Bayer, que se vio envuelto en una polémica y terminó destituido sin darse ni cuenta, probablemente, y después vinieron las grandes reformas del gobierno de Bachelet, que ahora son sujetos de cuestionamiento por este gobierno y que terminan con la acusación a la ministra Cubillo.
Sí, a mí me parece que no cabe duda de que la educación se ha transformado en el punto de convergencia de esta unión de partidos tan disímiles, que tienen tan poco en común,
el Frente Amplio, el Partido Comunista, el Partido Socialista, la Democracia Cristiana, los radicales, ¿qué tienen en común? Lo que tienen en común hoy día es este enfoque educacional que de alguna manera representa la ley de inclusión, por decir, ¿no? La gratuidad universitaria, no sé. Y entonces yo creo que este es un punto que tiene importancia intelectual y política.
Pero más que eso, oye, yo creo que esta acusación constitucional era un intento de edificar, levantar la unidad opositora en torno a buscar un enemigo que odiáramos todos, digamos, desde la oposición. Y ese enemigo lo encontraron en la ministra Cubillo, que como tú dices, probablemente es la ministra más ideológica del gabinete. Pero no es así como se hacen las alianzas políticas. Las alianzas políticas normalmente hay que hacerlas a partir de un proyecto, digamos, de qué le estás ofreciendo al país, más allá de unir odiosidades, por decirlo así, encontrarlo. Quería decir otra cosa, quería rescatar algo que dijo Daniel al comienzo, que es rara esta acusación constitucional, porque fue una acusación que parte, cuya génesis está en el Partido Socialista, obviamente, más allá de individualizar figuras, digamos, está en ese sector, digamos. Y es raro porque la acusación constitucional al final no se la lleva, o sea, no tiene cara de Partido Socialista, tiene más cara, a ver, tiene la cara del diputado Venegas, digamos, que latió durante 2 horas y tanto, digamos, ¿no es cierto?, presentando a la Cámara la acusación, y que un señor que viene de la Democracia Cristiana, tiene la cara de una diputada que es Maite Orsini, que entiendo que hizo, no la escuché, pero entiendo que hizo una defensa de la acusación constitucional bien articulada, bien expuesta, bien leída, y claro, no tan larga sí, pero no 2 horas y tanto, digamos, ¿no? O sea, si 2 horas y tanto, no hay que ser James Cameron, digamos, para resistirlo, con Avatar, digamos, con esas cosas, Titanic, pero no a puro verbo. Entonces, es rara en ese sentido esta acusación constitucional.
Terminó incluso, sin padre.
Incluso si hubiese tenido éxito, creo que no habría sido capitalizada
por el Partido Socialista.
Por el Partido Socialista.
Sino más bien por el Frente.
Sí, yo creo que habría sido más. Bueno, pasó ese día que mucha gente le adjudicaba la derrota al Frente Amplio, probablemente porque lo más visible fue esta exposición de la diputada Orsini, que fue. Yo tuve la oportunidad de verla, no completamente, pero sí, fue más directa, más consistente probablemente que la exposición del diputado Venegas. En el caso del Partido Socialista, recordemos cuál es el origen. O sea, se anuncia la acusación, al tiempo se consolida esta acusación y viene la respuesta del gobierno con el contragolpe por el tema del narcotráfico.
Exacto.
Todo eso en
las palabras de Cecilia Pérez.
Exactamente, todo eso lo enreda. El Frente Amplio en un principio se manifiesta dudoso de subirse a la acusación. Finalmente se suben porque no, tampoco podían quedarse abajo de un tema que tiene que ver con lo que dice Arturo, de la mirada común que hay en la centro izquierda y en la izquierda respecto al tema educacional. Pero finalmente, si a uno le dijera quién es el rostro, quién es el líder de la acusación,
eso
uno no lo sabe. Uno recuerda que al comienzo fue el jefe de bancada del PS, que fue Manuel Monsalve. Al poco tiempo uno se dio cuenta que ya Manuel Monsalve no hablaba de la acusación, sino que mandaron al frente a un diputado Nobel. Nuevo, Juan Santana, de que tiene menos de 30 años incluso, creo.
Exacto.
Que era como el que lideraba la acusación, pero que no tiene ningún peso político. Por ende, como que fue también muy incómoda la acusación para la oposición. Finalmente, los últimos días sí hubo presiones, hubo una negociación para tratar de conseguir los votos, pero nadie se sentía dueño de esta acusación. Uno podría recordar cómo fue la acusación, por ejemplo, a Yasna Proboste, que era un objetivo político de Capitana Page en la derecha en ese momento. Fue el comienzo de la tesis del desalojo, pero fue plasmado después en el libro de Alamán y Cubillos, que se recordó tanto en la jornada del martes. Pero ahí había un objetivo político, había organización, había unidad de criterio, unidad de objetivo, y eso fue eso, y eso quedó de manifiesto en las dos votaciones. Nadie se desmarcó, nadie hizo una reflexión distinta a la que con la que partió la acusación. Por ende, yo creo que finalmente la acusación nunca fue muy cómoda, incluso para la oposición.
Oye, Daniel, en todo caso, con todo lo que pueda tener de derrota para la oposición, vuelvo a lo que decíamos inicialmente, queda la mesa puesta, o queda por lo menos el camino libre, digamos, para que la oposición, el próximo año, con ocasión de las elecciones municipales y de las elecciones de gobernadores, pueda alcanzar acuerdos, digamos, que cubran desde el PC hasta la Democracia Cristiana.
O hasta parte de la Democracia Cristiana.
O hasta parte de la... No, hasta la Democracia Cristiana.
La Democracia Cristiana.
¿Tú crees que se podría dividir?
No, no creo que se pueda dividir. Van a haber desmarques individuales, como lo está haciendo habitualmente, pero uno ya empieza a ver que después de un año en que Fuad Chaín lideró una gestión en la que buscó los acuerdos con el gobierno, buscó posicionarse, buscó un desmarque de la centroizquierda, finalmente la DC no tiene otro camino que buscar un pacto con el PS o un pacto con los sectores más moderados de la centroizquierda. Y por
claro,
ende,
si es que quiere calificar en las elecciones municipales, claro, y si es que quiere calificar en las elecciones de gobernadores regionales.
Claro. Claro, y ahí lo que hay que ver es de qué manera se va a manifestar ese pacto. Yo no creo que vuelva a haber un pacto como lo fue la nueva mayoría, donde había un pacto electoral definitivo desde la DC al PCE. Yo creo que esto
y
va a ser
a nivel nacional. Yo creo que aquí no va a ser.
No debería ser a nivel nacional. Debería haber, si es que lo logran hacer, debería ser por omisión o bien apostar a la segunda vuelta en la elección de gobernadores, porque en el fondo, si un candidato no llega al 40%, se genera una segunda vuelta y en determinados lugares quizás la suma de un candidato potente del Frente Amplio con un candidato potente de estos partidos bloquea al candidato de derecha y fuerza una segunda vuelta. Pero falta un año y uno todavía no ve que haya agua en el... Agua
Chile
en...
no se compra mucho, yo creo, a partir, lo estoy diciendo a partir de la experiencia de la última elección presidencial, no se compra mucho estas alianzas de todos contra alguien.
No.
Que fue la fórmula que usó en segunda vuelta
Guillé.
Claro, no, esa no. Fórmula no...
No, es un poco resultado. El problema que tiene en este momento esta gran alianza, ¿no? Que incluye elementos tan diferentes en términos de visión de país, ¿no es cierto? Entonces, entre lo que piensa Matthias Walker, digamos, lo que piensa Jackson y lo que piensa Tellier, digamos, hay muchas diferencias, digamos. Entonces, es una alianza que está cada vez con problemas más profundos, más allá de los intereses electorales, que es lo que realmente la mantiene viva, ¿no?
Exacto.
Lo complicado,
alianza tácita, digamos,
lo no complicado es que no vemos a la oposición trabajando en esa dirección, o sea, trabajando en la dirección de generar, no te digo un proyecto país, porque esas pueden ser palabras mayores, pero sí, por lo menos de fijar algunas dos o tres prioridades.
Criterios mínimos.
Claro, criterios mínimos.
Tú ves, por ejemplo, que en la misma acusación de ayer, que se suponía que era un acto de unidad para la oposición, aparecía, por ejemplo, en varios de los parlamentarios, la invocación a Salvador Allende, ¿no es cierto? Uh-huh. Y eso, digamos, hace difícil la alianza con la Democracia Cristiana, digamos, ese tipo de marcaciones, digamos, de subrayar ese tipo de distancia.
Parece que nadie reivindicó a Ricardo Lagos.
Nadie. En cambio,
de ese mundo,
sí se mencionaba a Allende y a Bachelet como la tradición socialista, digamos. O sea, el Lago queda como entre paréntesis, como un paréntesis, digamos, ¿no? Entonces, esa línea, te fijas, que es un poco renunciar a lo que es la tradición socialdemócrata, porque eso es lo que está un poco del Partido Socialista, hace difícil pensar un futuro común, digamos, para este conglomerado, en términos positivos, sí, claro, en términos negativos, para evitar que gane, no sé, si va Lavín, para evitar que la ministra siga en su cargo, qué sé yo.
Yo no lo vislumbro, yo no vislumbro una coalición ni algo que se le parezca. Sí, uno podría llegar a pensar en pactos por omisión, pensando en la elección de gobernadores del próximo año, de alcalde y gobernadores. Una coalición pensando en la presidencial de 2 años más, yo creo que son palabras mayores en este momento para el nivel de desorganización y de falta de liderazgo que tiene la oposición. De liderazgo, estoy hablando de liderazgo político, ni siquiera electorales, porque las encuestas tampoco benefician a alguien, le dan ese don mágico de las encuestas que le permite por último, no sé, marcar una ruta y ordenarse.
Oye,
en torno
sí,
a él.
Es bien impresionante, ya llevamos un pedazo importante de este gobierno y es por primera vez desde que retornó la democracia que la derecha aparece consistentemente, la alianza política de la derecha, en este caso Chile Vamos, que aparece consistentemente con más apoyo en las encuestas que la ex Nueva Mayoría o la Concertación en su época y que el Frente Amplio. Y el Frente Amplio por sobre la ex Nueva Mayoría, que es una cosa Y eso ya no es una encuesta ni dos, digamos, llevamos varias encuestas que están mostrando esto.
Y de hecho, la acusación constitucional terminó siendo más del Frente Amplio.
Así es.
Que del Partido Socialista, por las razones que...
Y tú ves que en los demás temas que están en la agenda, por ejemplo, las 40 horas, que han, ¿no es cierto?, sido tema importante de los últimos tiempos, el liderazgo lo lleva el Partido Comunista y el Frente Amplio en ese tema. Entonces, la agenda la está marcando más bien el PC con el Frente Amplio, más que el ala, por así decir, el ala concertación o ex-concertación. O sea, si analizáramos la cosa en términos de... que a mí me parece más interesante, más que hablar de la ex-nueva mayoría, porque esa es una alianza que no prosperó, pero si uno habla de lo que la ex-concertación versus los grupos que estaban fuera de la concertación y que siempre estuvieron, no siempre existieron. Hoy día el peso relativo se ha cambiado, ¿no? Hoy día el peso en la agenda lo lleva más bien el grupo de izquierda extraparlamentaria, como se llamó en una época cuando no tenían parlamentario, fuera de la concertación, digamos. Esa izquierda, que hoy día es el Frente más el PC, me parece a mí que está pesando más
en la agenda. Y de hecho ese sector se proyecta mucho más a nivel presidencial. Estoy pensando en la candidatura de Beatriz Sánchez, se perfila mucho mejor ahí que la nueva mayoría que sigue pensando, o sea, la vieja centroizquierda, que sigue pensando, digamos, en candidaturas como Insulza, como...
Claro. Como... Y con esta añoranza de Bachelet, digamos, exacto, que es como la gran esperanza. Y sí, en el fondo, ¿qué representa eso? En parte eso representa la falta de candidatura y de liderazgo. Es de nuevo el pasado como punto de unión, ¿no? O sea, así como el punto de unión ha sido, digamos, el repudio a la dictadura de Pinochet, y se ha tirado ese lo más posible eso como punto de unión, ahora es la Bachelet el punto de unión, digamos, pero siempre es una cosa de pasado, digamos, ¿no? Sí. No hay una proyección futura.
Es que yo creo que en la medida en que no se regenere ese puente que fue básico en la política chilena de las últimas décadas, esa relación que existió entre el PS y la DC, mientras eso no se regenere, esa alianza, ese corpus político es completamente inviable hoy día.
Y por eso yo creo, volviendo al origen de nuestro debate, que fue tan dura la derrota de ayer, y yo creo que del martes y los principales derrotados probablemente son la DC y el PS, en lo que sucedió el martes en la Cámara. El PS, por lo que decíamos, porque finalmente queda en entredicho su capacidad de articular a la oposición, y la DC porque pierde una apuesta de reconstruir el puente de plata que tenía con el PS, porque... convengamos que lo de la DC en esta acusación fue congraciarse con el PS para pavimentar un camino electoral en el futuro. Eso era.
¿Y, pero cómo interpretas tú el tuit de este que citabas de
Guillermo Tellier?
Guillermo Tellier.
Yo creo que porque finalmente, primero porque Guillermo Tellier también está mirando no tanto hacia la ex concertación, sino también más al Frente Amplio. Y cuando ve cierta unidad de criterio en torno a este objetivo con el Frente Amplio y con este movimiento regionalista que con el cual tiene un pacto, en estos meses formaron un pacto, ahí él ve una unidad posible que vaya más allá y que supere a la vieja concertación. El PS votó todo en contra de la acusación, entonces esa unidad también podría alcanzar al PS. Y yo creo que Tellier y la gente del Frente Amplio mira el futuro creyendo que pueden avanzar sin la DC. Yo creo que hay mucha gente en la izquierda extraparlamentaria a la que se refería Arturo que piensa que puede avanzar
hacia... extraparlamentaria. Puede
avanzar sin la DC, cosa que yo creo que es súper discutible, convengamos. Más allá de que la DC está venida menos, que no tiene una capacidad electoral relevante.
Ese es el corte que uno, digamos, desde el punto de vista de los proyectos políticos, ese es el corte que uno podría imaginar, ¿no es cierto? O sea, yo creo que hay
alguna racionalidad.
Una cierta racionalidad de proyectos políticos, con toda la vaguedad que esto tiene, pero uno tiene la sensación de que hay una cercanía real entre el Frente y el PC de hoy, y por otra parte, uno imagina que es posible que la DC y el PS se entiendan con el PPD, digamos, o sea, la vieja concertación podría afirmarse en torno a un proyecto socialdemócrata clásico, digamos, ¿no?
Pero probablemente ahí el caudal electoral va a la baja en ese.
Ese es el problema, que no tienen un líder que encarne eso.
Y yo creo que el Partido Socialista a ver, no sé si tiene un trauma, pero tiene una herida, digamos, en que el Partido Socialista dejó de mirar hacia la Democracia Cristiana y hoy día le interesa más un entendimiento con el Frente Amplio, mucho más que con la Democracia Cristiana.
Probablemente, ¿sí? Probablemente.
Entonces, eso déjala de ser una posición muy incómoda, ¿te fijas? Muy porque incómoda. porque una cosa es unirse con el PS y el PPD, un poco lo que era la Concertación para la Democracia Cristiana. Otra cosa ya es un pacto con el PC y con el Frente Amplio, digamos, ¿no?
A ver, ¿esto en términos de estrategia política favorece o complica la gestión de la directiva de la DC encabezada por Fuad Chaín?
En función de lo electoral probablemente lo complica, porque probablemente ahí ellos lo que tenían que hacer era alinear al partido, subirse a la acusación y no lo lograron. Pero lo lograron en gran medida. Pero sí reafirma la tesis de que la DC no va a ir a farto cerrado a todos los proyectos con la izquierda, sino que va a ir viendo proyecto a proyecto, instancia a instancia, que es lo que han hecho durante el último año. Lo que sí pasa es que en los proyectos anteriores probablemente la DC sacaba un beneficio propio, se perfilaba, defendía a las pymes, en fin. En esta acusación no tienen nada que ganar, pues finalmente tampoco pueden darse por vencedores porque hubo dos diputados que actuaron por el bien del país, por ejemplo. Claro. En términos discursivos estoy hablando. Mm.
Ahora, salvó las camas, yo creo, a nivel electoral. Porque este resultado de ayer le permite seguir...
Le permite decir, el 80% de mi bancada estuvo con la acusación.
Exacto.
Y no puedo ponerle una pistola al pecho al otro diputado que no quiso votar a favor.
Exacto. Conoce Soluciones Activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información, ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Moller y Pérez Cotapo lo invita a conocer su nuevo proyecto en Providencia, edificio Suiza 2060. Con departamentos de 2 y 3 dormitorios. Conozca más en mpc.cl. No se vaya de la sintonía de Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Daniel Labarca y Arturo Fontén en esta edición del programa. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Arturo. Gracias a ustedes, señoras, señores auditores. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.